Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Todo Telecos, el podcast del COID. Esta edición es muy especial, en primer lugar, por la localización. Estamos en la Villa Romana de Puente Álamo, en Puente Genil, y también por la temática. Nos gustaría hacer un programa enfocado en una de las tecnologías sin duda más disruptivas y más importantes en el mundo de las telecomunicaciones en lo que llevamos de siglo, el 5G, y para ello contamos con Paco Jaén, un experto en la materia. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, muchísimas gracias por traerme a esta localización, que sin duda es de las más bonitas de lo que llevamos de programa.
Pues me alegro que os guste. Hay que también felicitar y dar las gracias al Ayuntamiento de Puente Genil y a lo que es la directiva de yacimiento de Fuente Álamo, porque ha sido todo muy precipitado, ha sido todo prácticamente en un día, y bueno, ha sido todo muy ágil y aquí nos encontramos, ¿no? Vamos a comenzar un programa en los orígenes de Hispania, ¿no? Entonces, bueno, creo que...
Es bastante curioso que estemos en un conjunto monumental que simboliza un poco el pasado de lo que nosotros somos para hablar sobre el futuro. Y no tanto sobre el futuro, sino sobre un futuro que es bastante inminente. Y quería empezar esta entrevista preguntándote por plazos del 5G. Es verdad que Vodafone acaba de anunciarlo, pero ¿cuándo crees que el 5G va a estar de verdad instaurado en la sociedad española? ¿Se pueden barajar ya fechas? ¿Qué es lo que han dicho las telecoms?
Sí, a ver, hay una programación para la implantación del 5G, pero lo importante también es informar de cuáles son las frecuencias que se van a tratar dentro del 5G. Vodafone ha empezado este sábado, día 21, emitiendo 5G en la frecuencia de 3.600 megahercios, ¿vale? Las frecuencias van a ser distintas, como digo. Vamos a tener una banda, unos canales en 700 megahercios. Va a haber también 5G en 1.500 megahercios, en 3.600 que Vodafone ya ha comenzado a emitir, y en 26 gigas, que va a ser la frecuencia más alta, ¿no? Vodafone ha comenzado los plazos, estaban definidos, y de hecho el plazo más esperado es de la banda de 700 MHz. ¿Por qué es el plazo más esperado? Porque va a ser donde penetre más la señal al usuario dentro de la vivienda. Tenemos que tener en cuenta que esta banda de 3.600 va a dar cobertura en el exterior, no va a tener penetración dentro de las viviendas, dentro de los edificios, por el problema de la propia frecuencia, y vamos a tener esa particularidad en este distinto tipo de bandas, ¿no? ¿Cuándo, a tu pregunta de cuándo va a empezar el 5G a emitirse? Bueno, 3.600 ya se puede empezar a emitir, todos aquellos operadores que han obtenido licencia. La banda de 700 va unida a otro hito que vamos a tener en los próximos meses, en el próximo año, que es el segundo dividendo digital de la TDT. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que parte de los canales de la TDT actual se van a eliminar de la TDT y se le van a dar a la telefonía móvil. ¿Eso cuándo va a ser? Pues la previsión de la fecha que hay sobre el Plan Nacional de Frecuencia es para junio del año que viene, ¿vale? Junio del 2020. Ahí será cuando ya se haga ese traspase de canales y se pueda comenzar a hablar de ese 5G real que va a poder llegar a muchos más puntos de los que actualmente va a poder llegar ese 3.600.
¿No? Si te parece, ahora seguimos ahondando un poco en cómo va a afectar o cambiar las vidas de los usuarios, pero antes me gustaría que abordásemos un tema que seguro que a los compañeros colegiados les interesa y les interesa bastante, que son las oportunidades de negocio que surgen para los ingenieros de telecomunicaciones a raíz de la implantación del 5G. Me contabas antes de camino aquí a esta Villa Romana que son oportunidades distintas, que no es solo trabajar en una multinacional y que con el 5G tengas cosas que hacer, sino que también hay muchas nuevas vías de negocio que pueden ser interesantes. Si nos puedes explicar.
Sí, a ver, el 5G va a ir muy unido al Internet de las cosas, ¿vale? A lo que conocemos por IoT. Y ahí va a haber mucha oportunidad de trabajo para los colegiados, para los ingenieros y en general para la industria, ¿no? La industria 4.0 va a tener un boom con ese Internet de las cosas. Y esa implantación del 5G también va a necesitar de una planificación radioeléctrica dentro de zonas, localidades, urbanizaciones. De hecho, Se baraja la posibilidad de que haya muchas empresas que van a surgir en los próximos meses, ya están surgiendo, para, por decirlo de alguna forma, van a implantar un 5G que luego van a revender ese alquiler de esa cobertura a los operadores, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad de negocio, una oportunidad nueva, con empresas que van a poder montar ese despliegue y asesoramiento a distintas índoles, tanto de administración como dentro de las propias operadoras, pues van a surgir muchos más puestos de trabajo, ¿no? Y qué duda cabe que...
En relación a lo que me estás contando, deduzco que también hay oportunidades no solo para formar parte de grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas, para los emprendedores dentro del mundo de las telecomunicaciones y también para los libres ejercientes, ¿no?
Correcto, exacto. Es importante, sobre todo, ponerle cabeza a esa conectividad. Esa conectividad hay que ponerle cabeza y ver qué es lo que se puede hacer con esa conectividad, dónde podemos llegar, qué podemos ofrecer, qué mejora. Y dentro de un pequeño autónomo, por ejemplo, o de una pequeña empresa, pues podrán dar servicio a su empresa, a sus clientes, ¿no? Transformando esa industria o esa empresa que tengan, su cliente, en una mayor conectividad y dar servicio a través del 5G. Cosa que hoy se puede empezar a dar con el 4G, pero el 5G va a revolucionar todo esto, porque va ahí, como digo, unido al Internet de las Cosas, que va a ser la conectividad no solamente de los teléfonos móviles, como ahora mismo conocemos o tratamos el 4G, sino que va a permitirnos conectar absolutamente todo. Hace poco salía una noticia de que, bueno, una licuadora, una máquina de cocina, en definitiva, pues bueno, ya tenía conectividad, que si tenía problemas de ciberseguridad. Ahí también hay mucho trabajo para el colegiado, porque se abre una oportunidad de segurizar todas esas redes, de darle una seguridad a la red, ¿no? A la red que se pueda montar, a la conectividad de esos equipamientos. Entonces, bueno, ahí va a haber bastante trabajo en ese sentido.
Genial, Paco, muchas gracias. Además de la ciberseguridad y otro tema, una oportunidad de negocio que también está en el aire, que me gustaría preguntarte tu opinión, que es la firma de visado para las antenas que se tienen que construir con el 5G. No sé cómo ves tú esta vía.
Claro, a ver, el tema es el siguiente. Se van a montar, evidentemente, muchísimas antenas. Tenemos que tener en cuenta que las bandas de frecuencias que he dicho van a permitir cobertura en el exterior con alta velocidad. En la banda de 3.600 y en la de 1.500 van a ser para cobertura en el exterior, fundamentalmente la de 3.600 cobertura en el exterior. Se van a montar muchas microceldas, muchas small cells por todas las ciudades. Precisamente uno de los puntos clave es la conectividad sin pérdida de conexión. En este caso, por ejemplo, el coche autónomo no va a poder funcionar si se pierde la conectividad. Imagínate un coche autónomo que depende del 5G, depende de la cobertura, y de pronto se queda sin cobertura. ¿El coche qué hace? Se puede estrellar, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber una demanda de instalación adicional que va a necesitar de una certificación de todas esas antenas que se van a montar, y va a ser necesario que esa certificación, ya sea de forma directa con el operador, con una contrata, con una empresa, pues va a haber una oportunidad de negocio.
Paco, estamos en Puente Genil, un pueblo que es, si no me equivoco, fue el primer municipio de Andalucía y también se dice de España en implantar la luz eléctrica hace unos 200 años.
Sí, aproximadamente. No te sé decir exactamente la fecha, pero sí, fue un pueblo en el que comenzó la luz eléctrica, se generó por primera vez la luz eléctrica.
Es un municipio donde, si no me equivoco, el COITA, la demarcación andaluza del colegio, ya ha realizado labores de asesoramiento a instituciones municipales. Me gustaría ahondar un poco en esa vía de negocio para nuestros compañeros, que creo que puede ser interesante, que no es otra sino asesorar a los ayuntamientos y municipios a la hora de implantar esta antena. No sé cuál es tu opinión.
A ver, hay una necesidad dentro de los ayuntamientos. Sabemos que en todos los ayuntamientos hay arquitectos, peritos industriales, pero ingenieros técnicos de telecomunicaciones, ingenieros de telecomunicaciones no hay ingenieros de telecomunicaciones dentro de los ayuntamientos contratados en plantilla, por lo menos en municipios pequeños. Ello no quiere decir que no tengan esa necesidad de tener esa figura, ¿no? con el boom de las telecomunicaciones, con el lanzamiento del 5G, del Internet de las Cosas y de las llamadas Smart City, vamos a necesitar precisamente esa figura de asesoramiento dentro del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Puente Genil, y en colaboración con el Colegio de Ingeniería Técnica de la Administración de Andalucía, ha realizado ha implantado un observatorio digital para asesorar precisamente al ayuntamiento. Es necesario, de hecho yo creo que es casi imprescindible que los compañeros del colegio pues puedan asesorar a su ayuntamiento cercano, porque lo van a necesitar. De hecho están un poco perdidos en todos los ayuntamientos que puedas preguntar con respecto a qué hago, que si van a implantar una antena, si van a implantar un cableado, qué licencia doy, por dónde lo doy. Entonces es importante que la figura del ingeniero de telecomunicaciones esté ahí, ¿no?
Paco, nos comenta por cosas del directo que el sonido no está funcionando del todo bien. Mientras arreglamos este asunto, aprovecho para comentar a todos los que nos estáis siguiendo a través de Facebook que nos hagáis todas las preguntas, sugerencias, dudas o aclaraciones que queráis. Estamos aquí para resolverlas. Y sin dudarlo, nos podéis lanzar vuestros comentarios a través del enlace del vídeo en directo y en la medida de lo posible intentaremos darle respuesta. Bien, Paco, había un tema, volviendo un poco a lo que hemos empezado en la entrevista, que era el impacto del 5G en la vida cotidiana del usuario. Se habla mucho del coche autónomo, las oportunidades de negocio, es lo que hemos tratado hasta ahora, pero creo que también, o sea, los telecos, aparte de ingenieros de telecomunicaciones, son personas y quizás les puede interesar saber un poco más en detalle en qué cosas de su vida diaria va a influenciar el hecho de que pasemos al 5G.
El tema fundamental o la parte fundamental del 5G va a ser la baja latencia, que va a permitirnos a la hora de conectarnos tanto a equipamientos como a acceso a Internet, ¿no? ¿Qué ventaja vamos a tener? Nosotros vamos a poder hacer videollamadas de mucha más calidad por la velocidad que nos va a permitir el 5G. Vamos a poder tener también lo que son control de cualquier tipo de equipamiento en tiempo real. Si queremos monitorizar, por ejemplo, un brazo de robot o cualquier dispositivo dentro de una vivienda de forma remota, vamos a poderlo controlar con una precisión milimétrica. Tengamos en cuenta que el 5G va a ayudar también a que una operación que solamente la puede realizar un cirujano que se encuentra en Estados Unidos o en España, ¿por qué no?, y que se quiera realizar esa operación contra otro país o otra demarcación o dentro de la misma provincia, pero tiene que ser inmediata porque peligra la vida, pues se va a poder realizar a distancia, va a poder salvar vidas, ¿vale? El 5G creo que va a poder aportar mucho. También hay que tener la capacidad, y aquí administraciones públicas y empresarios, es fundamental la inversión que puedan hacer dentro de lo que es el nuevo desarrollo, ¿no?, de esta tecnología, porque los servicios van ahí añadido a lo que queramos, ¿vale? Dentro de una vivienda, imagínate que podrás monitorizar la entrada y la salida de la vivienda sin que tengan que llevar los niños esa llave. Podremos controlar cualquier dispositivo que tenga movimiento que pueda causar un daño. Se podrá automatizar un poco lo que es el servicio de prevención, incluso de prevención de riesgos laborales, porque vamos a tener un control exhaustivo de milimétrico de dónde va a estar una maquinaria moviéndose, y con lo cual si tenemos a los operarios, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, tener a los operarios sensorizados, pues esa máquina que se está moviendo, ese robot o ese torito que se está moviendo en un momento dado, pues podrá pararse en seco si el operario está cercano y hay un peligro, ¿no? O sea, se puede enfocar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero al usuario del día a día, sobre todo, nos va a dar, pues eso, una tranquilidad de conectividad 100%, alta velocidad, y que vamos a tener el mundo en nuestras manos, básicamente.
Todo esto suena tan fascinante como futurista, pero al mismo tiempo es algo que está a la vuelta de la esquina. Se está hablando ya del segundo dividendo digital, que va a ser en junio de 2020, que quizás sea la fecha clave del principio de la implantación del 5G. No sé si de momento ya se están barajando qué tarifas va a tener conectarse a esta nueva red, si va a ser algo que todo el mundo se va a permitir, o que casi todo el mundo va a poder permitirse, y si todos los dispositivos móviles da igual la marca que sea, van a poder acceder. No sé si hay ya información fiable, contrastable, que
a
se
ver,
pueda dar en
ahora mismo,
sentido.
A día de hoy, solamente es Vodafone el que ha comenzado con el 5G. La información que tenemos de tarifa, pues es que Vodafone no ha subido la tarifa por conectarte al 5G. Es más, ha pasado a las llamadas y datos ilimitados. Yo creo que va a ser el futuro. Ya no tendremos una tarifa fija para conectarnos sin tener que estar preocupándonos de si nos quedan datos o no. El 5G yo creo que lo va a necesitar porque vamos a tener una demanda grandísima de datos y las tarifas tendrán que ser o de 100 gigas o de 200 gigas o ilimitadas, ¿no? Yo creo que Vodafone ha dado un paso adelante. Telefónica, no sé qué política llevará adelante, Orange tampoco. Lo que sí es cierto es que teléfonos móviles a día de hoy solamente hay 3 teléfonos móviles que se conecten en España o que se estén comercializando y que permitan conectividad 5G. Es importante saber que la release de lo que es el 5G, la última release salió, la release 15 salió el 7 de junio, hace muy pocos días, hace 12 días. ¿Y ello qué implica? Pues que todavía no está totalmente terminada la normalización de cómo va a ser ese 5G, ¿vale? A nivel de equipamiento. Por eso todavía no hay muchos teléfonos ni muchos dispositivos. El futuro, qué duda cabe, que al igual que hoy el 4G está en todos los teléfonos móviles, no se entiende un teléfono móvil que no tenga 4G, el futuro será ese, el 5G estará en todos los dispositivos, ¿no?
Una de las principales críticas que se está haciendo en los últimos días, semanas, al 5G está en las interferencias. Salió hace un par de semanas que el 5G podría afectar a las predicciones meteorológicas. Hace también un par de semanas había quien decía que el 5G podía tener problemas de interferencia con la red CDT. No sé, en ese sentido, ¿qué información nos puede aportar?
A ver, en el tema de interferencia, la red de, o sea, lo que es la cobertura que va a dar en la banda de 700, yo creo que la interferencia va a venir más al contrario, va a ser más aquellas cabeceras de televisión que ahora mismo están emitiendo en los canales que se van a quedar libres, ¿vale? La banda que se van a quedar libres para el 5G, las que si no se apagan esas cabeceras de televisión, amplificadores de banda ancha o monocanales que no se apaguen, van a provocar interferencia en la telefonía móvil. Al contrario, no veo tanto problema que al contrario puedan provocar una interferencia, ¿vale? El tema de la meteorología, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. En España el 5G en alta frecuencia está en 26 gigas, como he dicho anteriormente. En América el 5G está un poquito más bajo. Estamos hablando de, en Estados Unidos está en 24 gigas. 24, 25 gigas. ¿Qué pasa? Que en 23,6 gigas es la frecuencia que se usa para el tema que comentas de la meteorología, ¿no? ¿Creen que puede haber alguna interferencia? Desde mi punto de vista, a ver, no creo que en España no creo que haya ningún problema en ese sentido. Y en otras zonas geográficas, si se ha definido un estándar y si se está definiendo una frecuencia, se habrán hecho las pruebas oportunas. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercer múltiplo va a provocar de ninguna forma una interferencia en esa banda. Si es verdad que en el momento que empezamos a meter en una vivienda más frecuencia y más frecuencia, la compatibilidad tiene que estar definida y tiene que estar evidentemente contrastada. ¿Habrá interferencias? Sí. ¿Serán graves? Desde mi punto de vista no creo que haya un problema de gravedad.
Nos comenta Jorge, en relación a lo que tú me estás diciendo, Jorge de la Torre, vicedecano del COID, que es necesario prestar atención a los impactos colaterales de la implantación del 5G. Cuando hablamos de impactos colaterales, ¿a qué nos estamos refiriendo?
A ver, entiendo que Jorge en ese sentido, o por lo menos yo un punto clave que veo, cuando vayamos a definir un proyecto de ICT, ¿no?, dentro del colectivo, o un proyecto radioeléctrico en algún sentido, tenemos que tener en cuenta ya el problema que puede provocar que ese diseño que realicemos no sea correcto. ¿Por qué? Pues porque puede provocar precisamente una interferencia. Pero una interferencia, un daño colateral en este sentido, como comenta Jorge, entiendo que se refiere a esa parte, ¿no?, a ese diseño, a esa prestación del servicio que tenemos que hacer de una forma correcta en todo lo que repercuta en nuestra labor como ingeniero, ¿no? Todos los compañeros que, como libres ejercientes, están haciendo proyectos, pues es importante que tengan muy claro ese apartado. Y también asesorar a que se desmonte, a todos sus clientes, que desmonten esos canales que ya van a estar en desuso, porque pueden provocar interferencias precisamente en estaciones de telefonía. Pueden tirar estaciones de telefonía, caídas de servicio, precisamente por una negligencia en la desinstalación de una ICT, ¿no? De ciertos canales.
Paco, nos pregunta Juan José Rodríguez que con el gran despliegue de fibra que se está realizando y con la llegada del 5G, ¿quién va a ganar el pulso de la banda ancha en un futuro próximo, el 5G o la fibra óptica?
A ver, es importante que tengamos claro el concepto de 5G y ahí es importante la reflexión que ha hecho el compañero. 5G no es solamente una red de telefonía móvil que está en el aire, ¿vale? El 5G va a ser la unión de todas las redes, incluidos los servicios de banda ancha, a través de la fibra, las redes inalámbricas, ya sean en una u otra frecuencia, incluso la unión del 4G, conectividad Wi-Fi, conectividad Bluetooth. Al final, la red 5G lo que va a permitir es que cuando entras dentro de esa red de comunicaciones con distintas tecnologías, va a permitirte una conectividad que en ningún momento pierda el acceso a la red, ¿vale? Ya sea por Bluetooth, por Wi-Fi, por red inalámbrica o ya sea por fibra. Es importante comentar que hoy, no sé si los compañeros lo han visto, hoy se ha hecho a nivel mundial la primera retransmisión
justo
en directo.
Te lo iba a comentar, sí.
La primera retransmisión en directo de una televisión, ¿vale? Una emisión en directo, de un enlace en directo, de una televisión, y en este caso ha sido Televisión Española, quien ha emitido por primera vez en el mundo a través de una red 5G pura, ¿vale? Y digo lo de pura, una red 5G pura, porque en mayo y a primero de año ya en Corea, ya en Japón e incluso la BBC transmitió a través del 5G, pero con el estándar NSA, con el non-standalone, vamos, básicamente no estaba definido el estándar completo, se emitió una emisión en directo de 5G. Pero una emisión en directo pura con la normativa y cumpliendo todos los estándares, hoy ha sido el día, precisamente hoy ha coincidido, no sabíamos que hoy Televisión Española, no tenemos todavía esos contactos,
no estaba previsto.
Pero bueno, hoy ha sido y ha sido en España y bueno, un orgullo que podamos contarlo hoy, ¿no? Aquí.
El hecho de que en la primera emisión en televisión haya sido de una cadena española, a mí personalmente me hace ver que aunque tradicionalmente en España lo que refiere a avances tecnológicos siempre hemos ido un poco a remolque de las grandes potencias, ya sean americanas o del eje asiático, aquí en el 5G tenemos una oportunidad para liderar un poco la vanguardia. No sé si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo y que es una visión completamente subjetiva, o si España ya está, en cierto modo, supeditada a los avances que se vayan haciendo en China o en Estados Unidos.
A ver, ahora mismo hay una guerra comercial que todo el mundo conocemos con el tema de Huawei, el veto de Estados Unidos a Huawei. Yo creo que al final será un acuerdo económico que tendrán que llegar de alguna u otra forma. Y ese avance que comentas en España, a la vista está. Esa red 5G no se ha hecho, esa conectividad 5G no se ha hecho vía radio, ¿vale? Es importante que sepamos que los estudios de Radio y Televisión Española están en Madrid y la conectividad la habían hecho hasta Valencia. No hay una red 5G vía radio hasta Valencia, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que hay ya un desarrollo dentro de la sociedad, dentro de la industria, dentro de los operadores, con ese despliegue tan grande que se ha hecho en fibra. Somos una de las potencias europeas en despliegue de fibra y eso va a ayudar mucho a que esa repercusión tecnológica pues nos ayude. Lo que tenemos es que el colectivo, el gremio de profesionales, precisamente afianzar los conocimientos de la red, de la tecnología que va a salir y poder ofrecer servicios dentro de nuestras empresas, de donde trabajamos, fuera de las empresas e inculcar la cultura de una forma correcta y sin dar información errónea, ¿no? Que es importante que seamos transmisores de la información correcta y no demos pie a confusiones, ¿no?
Con esa última reflexión, por favor, vamos a terminar este programa, pero ya estamos pasados de tiempo. Una vez más reiteraron las disculpas por la mala calidad del sonido, son las consecuencias colaterales que tiene emitir en directo y concretamente hacerlo en un enclave tan bonito. Sentimos una vez más lo que ha pasado con el sonido, pero bueno, creemos que también la localización, la Villa Romana de Puente Álamo, aquí en Puente Genil, merecía la pena, sobre todo por tratar lo que viene desde nuestros orígenes. Esto son una zona monumental de casi hace 2.000 años. Y nada más, muchas gracias a todos por participar. Podréis acceder a este programa de Todo Telecos tanto vía YouTube como en nuestro canal de iVoox. Y nada más, muy buenas tardes y muchas gracias a todos.
Gracias.